Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Esto es Radio Cultura, se llama Mejor Te Cuento. Yo soy Alicia de Arteaga, me acompaña Leo Justi en la operación técnica. Estamos acá en la calle Guido, 1556, en un día básicamente divino. Cielo azul, sol porteño, no hace nada de frío. Yo todavía estoy acá, semi inmóvil, mi brazo derecho, pero acompañándolos con una agenda de arte fabulosa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ayer inauguró Pedro Roth en la casa, esperen que apago el teléfono, en la casa de Victoria Ocampo, ahí en Rufino Elizalde, y la verdad que es una alegría muy grande para todos. Para mí personalmente, porque lo quiero a Pedro con el alma. Pedro es un húngaro, que es el más porteño de los húngaros, como digo yo, como dice Alberto Sendros, de la familia del Florida Garden. Durante muchísimos años, Pedro hizo las fotos de todos los vernissages de Buenos Aires. Básicamente estuvo muy anclado en la Galería de Benzacar. Y la verdad que es la memoria del arte en la ciudad de Buenos Aires. El archivo, tengo entendido, que lo gestionó con Adriana Rosenberg y está en la Fundación Espigas o en la Universidad de San Martín, pero se ha conservado, lo cual es una gran cosa para todos, porque es la memoria del arte. Bueno, Adriana Rosenberg casualmente y Andrés Duprat tuvieron a su cargo la curaduría de esta muestra, que como les digo se inauguró ayer en la Casa de Victoria Ocampo, Fondo Nacional de las Artes, Barrio Parque, con las obras que son de la casa, de todo lo que hay en la casa de Pedro, en la calle Cabrera, trasladadas a ese edificio, esa casa racionalista lindísima, que contra todo lo que cree la gente, no la hizo Le Corbusier, la hizo Bustillo. Bustillo, que fue el gran arquitecto argentino, hizo esta casa que es protomoderna, inspirada en el cubo de Le Corbusier, siguiendo un poco las instrucciones de Victoria, que originalmente le había encargado la casa a Le Corbusier para un terreno que tenía, creo que en Coronel Díaz, pero, como siempre digo, Victoria parece que tenía un carácter poderoso, como era ella, poderosa, y no llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, la casa se le encargó a Bustillo y le dijo, no quiero una casa francesa, quiero una casa racionalista. Y así lo es. Es una casa muy linda, blanca, con un jardín, con plantas nativas, muy lindo, donde nunca vi cuadros colgados. Había siempre un tapiz de Picasso, que estaba obviamente en el piso, unos muebles muy tranquilos y un espacio muy cálido, muy de intelectual. Yo creo que era el espacio a la medida de Victoria, ¿no? Ella tenía su casa en las Barrancas, San Isidro, Bécar, no sé exactamente qué es, con su biblioteca, sus muebles, su estilo. Pero esto era un lugar realmente único que en los años, creo que 90, cuando Malita era directora presidenta del Fondo Nacional de las Artes, fue comprada para el Fondo Nacional y durante la gestión de Amalita con Guillermo Alonso, que era director. Nuestra invitada puede entrar, mutis por el foro, que yo sigo hablando, y la tenemos acá presente a nuestra entrevistada, que es, como yo siempre digo, voy a repetir la frase del millón, es un lujo, es una querida amiga, es una gran artista. Para mí es una artista poderosa. Después vamos a ver por qué y ella nos lo va a contar, pero en realidad estaba hablando un poco de las inauguraciones. Aparte de lo de Pedro Roth ayer en el Fondo de las Artes, hoy a la tarde Vasari inaugura un nuevo espacio en ese lugar de las Galerías Larretas que se llama AFER, con obras sobre papel de dibujantes. Están Rafael Bueno, está Alfredo Prior, el curador es Cambre. Yo creo que es una gran idea, porque una de las cosas que me parece que está bueno es que la gente cambie, la gente abra nuevos horizontes. La persona que me acompaña, que tiene un talento increíble, es una de esas personas que se abrió siempre nuevos horizontes. Nunca se quedó quieta, siempre fue bastante inquieta, con mucho para dar, mucho para decir, y con cambios que, así como hablábamos el otro día acá con Cuitca, que hay artistas que no cambian nunca, podríamos decir Morandi, podríamos decir Rothko, ella cambió siempre. Bueno, además de las inauguraciones que les dije, la ciudad está en plena ebullición. Creo que se está preparando una muestra de subasta en Roland Moderno. Hay muestras en La Boca. Adriana Rosenberg mantiene su seminario sobre diseño femenino y actualidad, con grandes obras que las tienen en exhibición y opiniones, discusiones sobre lo que se produce hoy y en el mundo en la actualidad, en el mundo del diseño. Hoy estaba mirando, a propósito de que se vendió un cuadro de Tamara de Lempicka divino, un retrato, un desnudo que Tamara hizo de su amante, y que en el año 1985 se había vendido en $242,000. Y ayer, o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, se vendió en New York en $10 millones. Y el título de Sotheby's me viene perfecto para presentar a mi invitada de hoy, que dice: las mujeres están en el escenario. Es el momento de las mujeres. Yo creo que ella, y voy a develar el nombre porque ya es obvio, es Nicola Costantino, no esperó tener el escenario. El escenario lo fabricó ella, con mucho talento, con mucho trabajo. Creo que es una gran laburanta. Y le damos cámara, Leo, le damos cámara. Ahí la tenemos en cámara. A Nicola. Hola, Nicola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alicia? Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir, me encanta.
Un placer.
Un gran placer, y veo que tu obra, como yo estaba diciendo un poco en la intro, ha caminado muchos caminos, ha tenido, mira, en realidad, como yo soy bastante histórica del arte, debo decir que estuve en la Bienal de San Pablo cuando presentaste La Peletería Humana.
Sí, sí.
No me acuerdo qué año era.
98.
Fuiste ahí con Ruth.
Con Ruth, y bueno, fue, en realidad yo llegué a Buenos Aires en el 94 con el taller de Barracas.
¿A la beca Cuitca?
No, taller de Barracas, de Benedit. Antes. De Benedit y Pablo Suárez. Fue ese año...
que cambió a Cuitca.
94. Cuitca era otra beca.
Ah, ok.
Que era de pintura, y Barracas lo que quería hacer de Fundación Antorchas era hacer algo más para objetos y esculturas.
Perfecto.
Era justamente
como tú metías
lo que faltaba. Y sí, bueno, ahí me hizo un poco ingresar Pablo Suárez, uh-huh, que me había conocido en Rosario.
Debo decir que sos rosarina.
Sí, claro. Y me vine por la beca esa, digamos. Llegué, bueno, estuve ahí tratando de ahí ya quemé las naves, vendí mi casa de Rosario y me vine para Buenos Aires. Y eso fue el año 94. Yo estaba con momificando animales, envasados al vacío, hacía banquetes con porquetas y también
banquetes que yo pongo trasnochados y de cierta crueldad, ¿no? Porque era una cosa... O sea, hay algo, Nicola, que lo tiro como una línea para que después hablemos. Pero es una cosa como que vos transitaste un camino de cierta cosa, podríamos llamarla bastante cruel, intensa, comprometida con cuestiones viscerales, por decirlo de alguna manera, a un sendero de belleza en el que estás ahora.
Claro.
Y es todo ese tránsito lo hizo la misma persona. Bueno, estamos en Barracas en el año 94.
Sí, va, 30 años.
30 años.
Y, bueno, y en hablábamos de la Bienal de San Pablo, que fue en el año 98.
Correcto.
Yo en el 95 me fui a Houston por un intercambio entre la escuela de un programa de artes de la del Museo de Houston.
¿Estaba Mari Carmen ya?
Sí, ajá. Mari Carmen ya estaba ahí. Y bueno, yo se me había terminado Barracas y no me quería volver a Rosario. Entonces, bueno, me eligieron para ir a Houston y ajá. Fui en el año 95. Estuve todo el año en Houston.
Ah, o sea, justo antes, bueno.
Y ahí,
antes de la Bienal.
Claro, pero yo ahí fue que empecé a hacer mi peletería. Hice los calcos de las pieles y empecé a hacer, porque vos sabés que yo crecí en la fábrica de ropa de mi mamá.
Exacto.
Y desde los 12 años yo hacía los modelos, llegaba de la escuela, dejaba la mochila y empezaba con los papeles a diseñar los distintos modelos que después mi mamá los extendía y los pasaba, claro. Y
o sea, tu mamá era modista.
Sí, mi mamá.
O diseñadora, no sé cómo llamarle.
Mi mamá, digamos, yo siempre digo, yo aprendí todo de mi mamá. Eras excelente, cocinera excelente, también diseñadora, ¿no? También. Ajá. Yo cosía desde los 12 años. Y bueno, y a ella se le ocurrió abrir una boutique, entonces empezamos a tener esta boutique. Yo diseñaba y ella tenía una pequeña fábrica. Y claro, eso fue hasta que yo entré en la Facultad de Artes. Yo quería seguir artes, no quería seguir con el proyecto de ella, de la ropa.
O sea, vos querías ser artista.
Yo quería ser artista desde los 7-8 años.
¿Y cómo fue que se te dio esa cosa de a los 7-8 años querer ser artista?
No te lo puedo explicar, es un misterio, porque yo no tenía contacto ni con muestras de arte, ni con el arte, ni iba a museos. Mi familia, nadie frecuentaba ningún tipo, viste, de actividad. Mi papá era médico, pero yo siempre digo, él era músico, tocaba el bandoneón y tocaba tangos
y
eso.
O sea, había una relación con el arte.
Sí, con la música, que yo odiaba, porque claro, era, imagínate, mi papá, que ya era anciano cuando no estuvo, y tocaba el bandoneón, tocaba tango. Pero yo digo, cuando uno, no es inexplicable, pero cuando algo está, se despierta, ¿no? En algún momento.
Ahora, puede ser, sin forzar la máquina, pero siguiendo un poco el correlato de lo que decís, que el hecho de que tu madre diseñara, trabajaba con formas, trabajaba con una materia que no era tan ajena.
Bueno, yo digo,
o
que
sea,
me hice,
te llevó por un camino
yo
estético.
Me hice escultora porque yo trabajaba la tridimensión, entonces
claro.
Yo me hice escultora así, diseñando ropa. Y aparte, que parece un chiste, pero mi papá era cirujano y mi mamá modista, y yo, mi primera obra es esta peletería
humana,
de símil piel humana. Y bueno, en el 95, cuando estuve en Houston, empecé a hacer calcos y a hacer pedacitos de silicona y a pegarlos y a hacer ropa como si fuera de la
piel.
Alta costura, peletería, justamente peletería. Con los cuellos lo llenaba, viste, de esos esas cortinas de pelo,
Leo,
humano.
¿Podés pasar un poco las imágenes, que las vemos así rápido?
Ay, justo ahora tengo tos.
Es así, es la ley de Murphy.
Es así.
Después van a pasar las fotos y va a venir una. Pasala nomás, Leo, que va a venir una donde está lo de la peletería. Así se lo mostramos un poco a los oyentes, porque esto después va a YouTube, o sea que tiene las imágenes, que es una foto donde se ven algunos diseños. Leo, pasala. Pasala. Ahí está.
Ahí está. Bueno, ves, esos son cortinas de pelo humano que se usaba para extensiones. Ajá. Y yo la usaba para decorar las prendas. Ajá. Y era, imagínate, mediados de los 90.
Sí.
Cuando fue esa Bienal de Venecia maravillosa, que había una cantidad de obras de Louis Bourgeois. Y
divino.
Impresionante. Yo la vi, esa Bienal.
No me acuerdo
Bienal.
Si esa Bienal no era de Harald Simon.
¿El curador?
Sí.
O sea, que no me acuerdo.
Porque hubo una de Harald Simon que fue divina, pero no me acuerdo si era esa.
No sé. Pero imagínate lo que despertó en mí. Yo justo, creo que fue la primera Bienal de Venecia que vi. Y yo estaba haciendo esta peletería de símil piel humana. O sea, no había internet. Imagínate que no llegaba la información como ahora. Y yo creo que ahora no se nota eso, pero siempre hubo una conexión inexplicable de los artistas haciendo las mismas
cosas
en
lejos.
Distintos lugares del mundo sin poder enterarse, digamos. Ahora no, porque con internet ya está, ya te enteras de todo.
Pero mira, a propósito de eso te voy a decir dos cosas que me parecen fundamentales. Una, que cuando se hizo el arte concreto acá, el gran nexo de toda la parte de la abstracción y todo eso fue Tomás Maldonado. Que Tomás Maldonado tuvo el privilegio de viajar a Europa y traer revistas.
Claro.
Que en ese momento era como si te dijera que traes el disco duro de internet con toda la info.
Claro.
Y venían los amigos de Tomás y su mujer, Lili Prati, se sentaban alrededor y miraban esto que estaba pasando en Europa. Y después hay otro caso que capaz que te acordás. ¿Te acordás esa parte de cuando fue 500 años, la exposición de Brasil, que Adriana Rosenberg trajo a Proa, que eran las cosas que hacían en el loquero o en el lugar, los artistas que estaban marginales y que
no
estaban
sé.
Internados?
Claro, no.
Esos artistas no tenían ningún contacto con lo que pasaba en Rusia. Mm. Y estaban haciendo al mismo tiempo el blanco sobre negro de Malevich.
Sí.
Conectados, yo no sé por qué.
Bueno, es que ahora la tecnología tapó todo esto, pero esto siempre existió. Y bueno, hay que creer, ¿no?
Claro.
Es
el aire de la época, un poco
sí,
lo que los franceses llaman spiriton.
Yo digo que los artistas, digamos, estamos llenos de prejuicio porque yo lo sufrí mucho, porque nos obviamente nos invade, nos influencia todos los sesgos prejuiciosos del entorno. Pero si lográramos confiar más en lo que pensamos, o sea, yo me hubiese liberado mucho antes de hacer muchas cosas que tenía miedo a hacerlas, que yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer, se me empezaron a ocurrir ideas para hacer fotografías. Yo no sabés lo que me costó decidirme a hacerlas, porque yo decía, no puedo hacer fotos, yo soy escultora. O sea, esas limitaciones que sentía...
Que se acabaron.
Se acabaron, pero, o sea, eran muy fuertes hace 20, 30
claro,
años.
Claro, pero lo que pasa es que hay una cosa, está muy bueno lo que decís, porque de todas maneras, si hay alguien que yo considere dentro de nuestro ámbito, de nuestra sociedad contemporánea de artistas en Argentina, que logró atravesar esas barreras de los límites con mucha fuerza y energía, fuiste vos. O sea, hiciste fotos, hiciste instalaciones, hiciste películas.
Sí, y me frenaba porque mi entorno era como que el artista, o sea, tiene como ese estilo, ¿no? Como que no estaba bien visto cambiar. Por más que en la teoría nos considerábamos todos muy progresistas y muy libres, después no había nada de libertad.
Uh-huh.
Pero bueno, eso ha cambiado por suerte. Y sí, yo creo que el hecho de cambiar a mí me ha hecho, o sea, me ha enriquecido muchísimo.
Pero te has permitido la libertad de hacerlo, Nicola, porque
sí.
No te lo digo porque estés presente, te lo digo porque lo pienso. Creo que vos sos un artista muy libre en tu vida también.
Sí.
Sos una persona libre de tomar decisiones fuertes, de tomar decisiones que implican mucho riesgo también, porque lo has hecho.
Sí, sí. Por ejemplo, estabas hablando también del tema de, creo que ahora todo cambió mucho, ¿no? Hay que cambiar, hay que probar, inventar algo. Para estar mejor, todos los artistas. Pero vos hablabas de que los artistas como que se puedan autogestionar y no sé,
crear su espacio,
venderse, por ejemplo,
tener su plataforma.
Otro prejuicio era como que al artista no le tiene que importar vender, o sea, como que sos comercial, era una cosa despectiva. Una cosa es ser comercial, pero otra cosa es la necesidad de vender para seguir progresando, por ejemplo, desarrollándote.
Claro, claro.
Y yo terminé yéndome de la galería donde estaba, bueno, ya me fui de dos galerías, porque realmente
no... Muy buenas.
Muy buenas, las mejores, las dos mejores, porque no me permitían crecer, no me servían. Yo tengo como ganas de crecer, desarrollarme, tener más tranquilidad económica, y no me lo permitían, porque no... Y digo, ¿cuántos años me llevó animarme a ser mi propia galería? Abrir mi taller como mi galería que recibo gente todas las semanas.
Es divino lugar.
Y viene y quedan todos enamorados porque, bueno, les hago un recorrido, les cuento toda 30 años.
Les das unas cosas exquisitas.
Unos tecitos y unas cosas así. Y bueno, la gente disfruta también. Eso es una forma de consumir arte, que no es solamente el coleccionista que compra, ¿no? Y todo este nuevo proyecto en el que estoy ahora es justamente esto, este trabajo en cerámica.
Que se llama Pardes.
Sí, sí.
No sé Pardes por qué.
Bueno, Pardes
es... Porque yo pensé que había leído mal y que era Paredes. No. Y no, es Pardes.
Sí, es Pardes. Pardes significa paraíso en hebreo antiguo.
Ah, mira.
Y el concepto de paraíso que tienen es muy interesante porque ellos dicen que el paraíso es un lugar donde todo está dado para ser disfrutado, consumido, para todas nuestras necesidades, pero en el momento en que empezamos a acaparar, somos expulsados del paraíso, que es, como siempre, mucho más interesante que el concepto cristiano, ¿no? Y entonces me encantó porque me parece que del hebreo antiguo ahora, los miles de años que pasaron, el problema sigue siendo el mismo, que hay gente que acapara y le quita a los otros.
O sea, que acaparar está mal.
Está mal. O sea, tomar más de lo que necesitas está mal, porque uh-huh. le estás quitando lo que necesita otro. Y
bueno, te diría que el mundo está haciendo exactamente eso.
Siempre, es la historia de la humanidad.
En este momento nunca hubo una cosa igual entre tanta acumulación de riqueza como hay ahora. Te digo una cosa bastante banal que estaba leyendo esta mañana, la boda de Jeff Bezos en Venecia, que alquiló la ciudad de Venecia para casarse con una mujer muy joven, morocha, comentarista de TV, y puso 18 lanchas, 400 aviones, 200 hoteles. Es como casi te diría un poco, suena como inmoral, ¿no?
Sí, sí, pero es la historia de la humanidad, es así. Entonces me pareció tan interesante esto de el concepto de Pardes.
Ajá. Y lo aplicaste a la nueva edición de obra.
Sí, que también, bueno, esto de volver a la belleza es como...
A mí me gusta mucho eso. ¿Cómo hiciste, Nicola, para pasar de eso que vos tenías y que yo te he visto, que tenías como una especie de disfrute, de como si te dijera una cosa entre erótica y sensual, con rozar los límites de lo que está prohibido, de lo que no puede ser?
Sí, era
Y pasaste a lo otro.
Sí, porque yo creo que en todo tiene un sentido en un momento, ¿no? Fíjate que cuando estábamos, yo era como en mis comienzos, era el principio de la democracia, el fin de las dictaduras latinoamericanas, y todos los artistas estábamos un poco en el tema de la denuncia, de la...
Cosa política.
Más política, el político latinoamericano, ¿no? Y yo en ese momento era como que quería mostrar esta hipocresía del consumismo, que te mostraba las cosas empaquetadas y bueno, listas deseables, listas para consumir, como ocultando toda la crueldad que tenía detrás. Bueno, y yo con los chanchos bolas, con las peleterías de, de este símil piel humana, e incluso la obra de Savón.
Que tuvo también su larga polémica, pero que detrás de eso había un mensaje, que es esto que estás diciendo ahora.
Exacto, sí, sí.
O sea, aludía a una tragedia de la humanidad.
Sí, que no pasó, digamos, que no dejó de suceder, porque era, o sea, esta idea tan polémica de que recordaba el holocausto, que hoy vivimos otro tipo de holocaustos, de esclavitud, por el consumismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tenía ese sentido en ese momento. Para mí, hoy, después de 30 años y después de que yo no era consciente, creo que ninguno era consciente del peligro que estaba corriendo la humanidad, ¿no?
Ahora lo tenemos encima.
Sí.
Llegó.
Sí, pero además es como, bueno, creo que no hay retorno por lo que decís, digamos.
Es el momento que ya está acá.
Ya está acá y no estamos yendo para el lado de la solución, digamos, al contrario, estamos yendo para el otro lado. Entonces, es muy terrible. Pero yo digo, hoy hay que, los artistas, yo por lo menos siento un compromiso enorme en abrazar eso y alinearme con eso, con el reconocimiento de la belleza de la naturaleza y de la inteligencia y la generosidad de la naturaleza. Porque fíjate que la naturaleza es totalmente silenciosa, y sin embargo, no sé, dependemos totalmente de nuestra salvación, depende de ella, pero bueno.
Hay una línea en el texto de lo que vos ponés para Pardes que dice algo que me pareció interesante, y es que a pesar de todo la naturaleza ganó, ¿no? Como que hay un triunfo, siendo que es absolutamente atacada,
claro,
devastada, para poner soja.
Silenciosa, no habla, no grita, no hace guerras, nada. Y sin embargo, o sea, es dependemos
está.
De ella. O sea, no es más, no somos más fuertes
claro.
que la naturaleza, por supuesto. Pero por aparte va a ganar, porque nosotros vamos a desaparecer. El mundo se va a recuperar una vez que nos extingamos, digamos.
Bueno, vos sabés que eso también es un tema, Nicola, que resulta muy inquietante. Porque si vos te ponés a ver, y ayer lo hablaba con uno de mis hijos, el tema de la natalidad.
Tremendo.
La natalidad se paralizó.
No, tremendo.
Entonces,
mira, mi hijo, hoy es el cumpleaños de mi
Sebastiano.
Hijo. No, Sebastiano es mi amigo.
Ah, es italiano. Es Sebastiano, no, es con A.
Es Aquile.
Aquile.
Ah, porque es el papá de Sebastián.
Claro, Aquile. Claro, Aquile. Claro. Aquile Mauri.
Aquile Mauri. Bueno, mi hijo se llama Aquiles y hoy cumple 16 años.
¡Qué bárbaro, Nicole!
16 años. Sí. Pero hace 16 años, o sea, yo tenía otra idea. No pensé que íbamos a estar así hoy. Y realmente si yo hoy tuviera la edad de tener un hijo, no lo tendría. Porque me da terror el mundo que...
Claro.
Que, digo, que se viene.
Ahora, yo pienso que por un lado es eso, que sin duda te da terror, pero por otro lado, y también era tema de conversación ayer con este hijo mío, el tema de que la gente ya no se toca, ya no se habla, ya no está junta, o sea, todo se hace a través de la pantalla, todo se hace a través de lo digital.
Sí, mira.
Las necesidades se redujeron al mínimo. O sea, sí. Vos podés vivir en una cápsula sola y tenés todo lo que querés y no necesitás de nadie. Pará.
Sí, vos sabés que hace 30 años, o sea, no, hace bueno, un poco más de 16 años que yo hacía estos tratamientos de fertilidad. En las clínicas de fertilidad vos veías parejas que tenían dificultades para tener hijos.
Uh-huh.
Hoy está lleno de gente joven. ¿Por qué? Claro, no sé, o sea, no pueden tener hijos ni siquiera los jóvenes, pero para mí porque no lo intentan mucho, o sea, nosotros lo intentábamos mucho más.
Teníamos más riesgos.
Claro, pero no saben ni siquiera cómo hacer un hijo.
Qué bárbaro.
O sea, tienen
¿no?
que ir, y además otra cosa es que eligen hacerlo con la parte más científica que les
claro,
garantiza ¿no? todo,
claro.
el análisis de esto, el genético, el otro. ¿Entendés? O sea...
Pero para mí se pierde, porque volvemos a la naturaleza, se pierde el mandato de la naturaleza que es absolutamente producto del deseo. ¿Qué es un hijo? Un hijo es el producto del deseo. Deseo de un hombre y una mujer de procrear.
Sí.
O sea, tienen el acto de amor y tienen el hijo. Ponen la semilla. O sea, todo eso que, que es casi, te diría, muy bíblico, lo tenemos adentro de toda la historia, está totalmente dejado de lado.
Sí, yo digo, ¿qué mundo le dejamos a nuestros hijos? ¿Y qué hijos le dejamos a nuestro mundo? Chicos que no saben, como decís, digamos, relacionarse, no saben hablar, pero además los están estupidizando con todo, con todo lo que consumen, ¿no? Con,
claro. A mí te diría que lo que más me preocupa, y con esto volvemos a lo tuyo, son dos cosas. Una, la pérdida del deseo, porque en esa alienación digital, donde todo está dado, donde vos te levantás y en realidad todo este aparatito se reduce tu vida.
No lo podés tenés... vivir sin mirarlo, yo tampoco estoy...
También, yo tampoco, sí, sí. Viste, lo tengo al lado de la cama y sabemos que estamos pendientes todo el tiempo, pero ocupa el espacio que antes ocupaban 200 millones de cosas. Entonces, realmente es todo lo contrario a la naturaleza.
Sí.
Porque la naturaleza necesita las estaciones, necesita el riego, necesita el sol, necesita, es vida.
Sí.
Y esto es lo contrario. Y entonces ahí conecto con lo tuyo de la belleza.
Sí, sí, yo estoy muy, además estoy feliz de vivir este momento, porque no me lo imaginaba, no sé, yo acabo de cumplir 60 años.
Lo vi en tu coso. O sea que cuando vos hiciste lo de San Pablo eras re pendeja.
30 tenía.
Qué bárbaro. Mm.
Bueno, tampoco era tan pendeja, 30 años.
No, bueno, sí.
Hoy los artistas jóvenes empiezan a los 20 y pico.
Sí, bueno, pero que pasen por esa situación, Villar Rojas, dos más, ¿viste? Para
sí,
de contar.
Sí, más o menos.
No
sí.
Es común. Otra cosa que te digo, decime por qué Rosario tiene toda esa producción de tipos tan geniales.
Yo siempre digo que los expulsa, porque apenas podés, te vas. Porque la verdad que.
Pero Fontana se fue a Italia.
Sí.
Pero yo digo. Estás vos, está Villa Rojas, está Marcos López, está este flaco que hace la cerámica, que es divino, que vive en...
Ay, sí, Vitali y el... pero Román Vitali, que está en Rosario y...
El que vive en el Río.
Ay, ¿cómo se llama?
Qué divino, que tiene una voz...
Precioso.
Que adoro la voz que tiene, me seduce.
Bueno, y Graciela Sacco.
Graciela Sacco, que la perdimos tan joven. Y bueno, y escúchame, todos los artistas históricos. Berni. No sé, yo quiero a Fontana, lo dije, aunque los catálogos dicen un italiano nacido en Rosario. Mm. ¿Viste que es una joda?
Sí.
Pero bueno, algo pasa con Rosario, ¿no?
Sí, no sé.
Tiene como un... Tal vez le dan bola al arte, el
Y yo,
río.
Como te decía, mi familia, nada que ver. Además, a mí me hicieron lo posible y lo imposible para que yo no me dedique al arte. Por las buenas, por las malas. Bueno, todavía mi mamá hoy me sigue diciendo, tipo...
¿Tu mamá vive?
Sí. Por ejemplo, no sé, cuando fue la Bienal de Venecia y yo le decía, no querés... Mira, ella es italiana.
Y aparte la Bienal de Venecia tenía mucho que ver con lo de ella, porque eran muchos vestidos.
No, y yo le mostraba, y yo hice todos los trajes de Eva, hice la réplica del traje de Dior.
Un pequeño paréntesis para la audiencia. Venecia, que no me acuerdo qué año fue.
2013,
inauguraste el pabellón argentino.
Sí.
Con Rapsodia Inconclusa.
Sí.
Que era una metáfora, digamos, sobre Evita.
Cuatro instalaciones.
Con una belleza que yo la vi primero en tu taller, vimos un video, algo que estabas haciendo, donde era un avance. Sí. Realmente me pareció muy bello. Después hubo algunos accidentes de tipo políticos que generaron un ruido, pero de todas maneras yo creo que la obra era divina.
Ahora, para mí, lo único que me importaba era que la obra estuviera bien y sí.
Y estaba bien, estaba fabuloso, porque además era vos eras Evita.
Sí, yo encarnaba en los videos y...
Esa idea, sí. A ver, Nicola, estamos con Nicola Costantino, esa idea de que vos estás... En La Mujer del Suéter Rojo de Berni,
sí.
En la obra de Man Ray, bueno, en todas las Evitas de la Rapsodia Inconclusa de Venecia. ¿Qué significa?
Bueno, eso también yo no lo entendía cuando empecé a hacerlo. Digamos, a mí se me ocurrían fotografías y tenía ideas y quería hacer una cosa y otra. Después un video, el video con mi doble. Cuando estuve embarazada y tuve mi hijo, hice todo un video con una réplica mía.
Me acuerdo perfecto que en la barra de un bar, no me acuerdo dónde estábamos, vos me dijiste, yo quiero quedarme como estoy ahora.
Claro, por eso hice mi doble.
Hiciste
mi
doble.
Como congelarle. Sí.
Yo quiero ser siempre como... No sé qué edad tenías, no sé. Eras una pendeja, 40.
40 y algo, sí.
Claro. Y me acuerdo perfecto de que había como unos carromatos, era una cosa que habías hecho en el edificio de YPF.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Sí, 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 claro, ahí lo presenté, esa. Pero, bueno, te decía, yo no entendía qué era lo que... No lo podía explicar. Y después me di cuenta que a mí lo que me interesaba era lo performático. O sea, yo construía las escenografías, hacía los vestuarios. Pero a mí me interesaba actuar, digamos. Y yo tenía mis dudas sobre si podía hacer fotografía o no, porque yo era escultora. Yo estaba desarrollando una cosa performática y de actoral, digamos, que después hice más cosas. Trabajé con Alfredo Arias.
Claro.
No sé, hice una película en el
2014. La película yo la vi.
Claro, mi película. Y
que la vimos en la Usina del Arte.
Sí, pero vos sabés que vos no estuviste en el 2023, porque estabas en Suiza.
Ah, estaba en Suiza,
que
sí.
No viste mi obra en el Colón de...
Vos sabés que vi en tu archivo Colón, pero eso no lo vi.
Centro de Arte Experimental, vos estabas fuera. Sí.
Qué lindo eso.
Sí, sí, era o sea, fue una experiencia increíble que me invitó Tellerman y Diana Teocaridis. Y yo tomé todo el Centro de Arte Experimental abajo, ese espacio increíble que hay. Que es hice una obra de recorrido, ¿no? Por 7 espacios, en donde en cada espacio sucedía algo que tenía que ver con una obra mía, pero como que cobraba vida. Entonces había, no sé, bueno, distintas situaciones. Y la gente recorría y se encontraba con... Bueno,
o sea, era como un camino donde vos ponías... distintas situaciones que tenían que ver con tu tarea
con mis
performática.
Obras. Sí, por ejemplo, la primera escena era la casa de un coleccionista y estaban todas mis fotos colgadas y aparecían dos personajes de las fotos en una situación así hablando, bueno, que eran dos novias. Una, la novia muerta que hice de una chica vestida de novia la noche de su casamiento, muerta en una zanja, y la otra era la novia que se casaba en la foto de Martín Chambi del año 20. Bueno, ellas dos que se encontraban ahí, toda una conversación, después pasaban a otra sala donde estaban todas mis máquinas.
Que también tenés unas máquinas que parecían a veces de tortura, ¿no?
Máquinas así, sí. Que
complejas.
Y hice un diseño nuevo de una máquina. Bueno, después había una escena donde... ¿Viste la foto que hice de la mujer leyendo la carta de Vermeer?
Sí.
Que hice la reproducción total. Bueno, construí la habitación de la pintura de Vermeer y la mujer que lee la carta era una soprano que cantaba. Mientras leía las cartas, cantaba.
Divino.
Y las frases que decía eran todas frases del arte, digamos, de la historia del arte. Empezaba con Heráclito y, no sé, terminaba con frases contemporáneas sobre el arte.
¡Qué bárbaro!
Y había varias situaciones más, eran 7 escenas. Pero al final estaba yo y fue mi primera actuación en vivo.
¿Llegaste a lo que pensabas que iba a ser? ¿Llegaste a ser actriz ahí?
Sí, en vivo. Y hice todo un speech, una cosa así muy surrealista.
¿Y cómo te sentiste?
Ay, me sentí bárbaro.
¿Te gustó?
Me gustó, fue lo que más me gustó en la vida.
Mirá.
Y bueno, fueron 10 funciones. Agradezco haberlas tenido, pero por otro lado, medio como que sufro pensando que no lo voy a repetir, porque me lo ofrecieron poner de vuelta la
obra.
En
el Colón.
En el Colón. Eran 25 músicos en vivo.
Bestial.
Una cosa
increíble.
Espectacular. Pero creo que fue... Bueno, no vale la pena volver a hacerlo.
Pero decime una cosa que te quiero preguntar. Te escucho hablar y pienso que sos una fábrica de ideas. O sea, porque hay una cosa que lo dijimos al comienzo, yo lo dije por lo menos, de que ciertos artistas no cambian nunca. O sea, no me imagino Rothko haciendo otra cosa que no sea... el universo reunido en rayas difusas que se confunden en sí mismas y que generan una actitud en el espectador que, según él dijo, hay que mirarlas a 1,50 m.
Uh-huh.
Morandi haciendo sus vasijitas todas iguales. Ahora, vos sos una fábrica de ideas, Nicola. O sea, es como que no podés parar de pensar. ¿Cómo es ese...? esa especie de laboratorio mental que tenés, que produce todo el tiempo.
Y ay, vos sabés que
debe ser difícil,
¿eh? Que yo viví, ¿viste la serie esa hermosa, Gambito de Dama?
Sí, la chica que juega al ajedrez.
Qué divina esa serie.
Que juega con el techo, ¿te acordás?
Bueno, la escena que ella está en la cama, mirando el techo.
Jugando.
Y se imagina las... Yo soy igual cada noche, ¿entendés? Yo no puedo dormir porque mi cabeza no para de pensar cómo hacer tal cosa y entonces
cada jugada.
A las 2, 3 de la mañana estoy todavía que me levanto, prendo la luz, anoto para no olvidarme y así, y igual,
¿y
o sea, es
que
como...
Yo siempre imaginé que eras así.
Sí.
Porque creo que hay una especie de registro del hacer que no tiene nada que ver con el común de los artistas. O sea, hay muchísima, hay una obra. Che, Leo, ponete esa otra tandita de fotos que te había dado, que es una, que creo que está tomada de una parte de una obra del Bosco.
Sí.
Que tomás,
claro,
la fuente central, ¿no?
La fuente de la vida que aparece en el, en la pintura del Bosco, sobre el,
exacto,
panel de la izquierda.
Exacto.
Que es una figura increíble.
Esto es de lo de Venecia.
Sí.
Está un poquito oscuro, pero es una de las escenas de lo que se llamó Rapsodia Inconclusa, que además tenías esos muebles que yo creo que después se vendieron.
No.
¿No se vendieron?
No, no. Lo tengo todo en un depósito.
Ah, yo pensé que se habían vendido en Arteba y eso.
Bueno, no, pero... ese era otro tocador de maquillaje que vos hablás. Pero este tocador de maquillaje es un video donde se ve cómo Evita se transforma en, bueno, en 6 o 7 versiones de ella misma a través del peinado y el maquillaje.
Ahora es interesante,
sí.
Nicola.
Sí, porque yo la abordé.
Porque es un poco vos, pero es un poco vos.
Sí.
Eso que decís es un poco vos. Mm. Vos también te transformás con el maquillaje, con la vestimenta. Lo que hiciste con Evita es un poco lo tuyo.
Mira, qué sabia que sos.
No, es lo mismo, sos vos misma. Mm. Es una gran metáfora, vital. Mm. Entonces decías...
que, bueno, que creo que ahora lo que hago es disfrutar mucho el cambio y lo que me gusta es eso, es estar en la producción.
Claro.
O sea, me encanta, no sé... Por ejemplo, no sé, tener... Si yo tengo que exponer y... que vos sabés que yo hice una carrera como muy buena, pero viste que no... Yo no tengo muchas exposiciones, ni afuera ni acá.
Uh-huh.
Tengo una vida más de producción en mi taller, pero no es que estoy todo el tiempo, no sé,
no,
viajando.
Conozco,
yo no puedo viajar.
Conozco tu taller y tu taller es realmente un universo.
Sí, ahora tengo la planta baja también.
Porque es todo lo que vos has hecho en pequeñas partes.
Sí.
Aparte tenés, que no lo dijimos, pero hay una parte tuya que es la parte gastronómica.
Sí.
Que has hecho comidas. Y yo me acuerdo, Nicola, que vos te debes acordar mejor que yo, de una comida que hiciste en lo de Ruth Benzacar. Que fuimos a comer una noche que vos serviste.
Sí.
En la calle Florida 1000. ¿Hiciste una comida?
No, en la galería, pensé que en la casa.
No, en la galería.
Sí, fue mi primera obra.
Exacto.
Más así performática, que sí, que era como la última cena.
Exacto.
Bueno, yo empecé, mi primera obra era Collón Sur Canapé, donde servía la porqueta rellena, o sea, siempre.
Exacto.
La comida estuvo presente.
¿La comida se vincula,
sí,
con tu madre?
Sí, también, sí, cocinar, y bueno, y la comida como evento... ritual social, familiar, importantísimo, ¿no? De toda
como
mi
evento
vida.
De encuentro, pero al mismo tiempo el evento de alimento.
Sí, y de encuentro.
De dar una
sobre
cosa
todo.
Que nutre.
Mm. Y y entonces, digamos, estoy como un poco diversificada, hago banquetes, hago...
Esto te decía...
Sí, la fuente de la vida.
La fuente de la vida que está tomada del Bosco.
Del Bosco. Yo lo que hice fue presentarla como en la realidad, digamos. El Bosco la pintó y se supone que la imaginó. Y yo lo que quería era como cambiar ese origen, ¿no? de la obra. Como que se acaba de descubrir que la fuente de la vida realmente existía y el Bosco la retrató, no es que la imaginó y la pintó.
Mm.
Y yo fue como mi versión, yo tenía ganas de volver a la escultura ya hacía rato, estaba haciendo fotografías, pero quería volver a la escultura y dije, bueno, más o menos ya cierro esta etapa de fotografías y la última obra en referencia a la historia del arte que hice fue esta.
Que además es una obra
que es escultórica, sublime. Sí, es sublime y fue mi obra, y es mi obra preferida de toda la vida. Pero nunca me animé antes porque me parecía demasiado, es, viste, un poquito... Como,
qué bárbaro porque me encanta, porque cuando vos decís me parecía demasiado, y yo siempre siento que corriste los límites a un nivel que lo corrió muy poca gente.
Bueno, en realidad me pareció siempre, ¿cómo se dice? Como dicen en inglés, overwhelming, ¿viste? Sí. Esa obra. Pero, y yo decía, no, esta no me voy a animar nunca, por más que es mi obra preferida. Pero después me di cuenta que no me animaba porque no tenía la idea. En realidad, el día que
una
se me
noche
ocurrió,
mirando el techo.
Una noche mirando el techo de no poder dormir, se me ocurrió. ¿Y si hago la fuente de la vida en la realidad, así de 5 metros de altura? Y ahí dije, ya está. O sea, una vez que yo tengo la idea, ya no me importa más nada. Voy a eso, así tú.
Che, Nicola, ¿ganaste plata con el arte?
Bueno, si tengo que hacer un balance, todo lo que tengo una casa divina enorme, sí. Uh-huh. Todo sola, lo hice de cero. Y en realidad, no sé si nunca voy a ganar plata, porque toda la plata que yo gano...
La gastas para hacer cosas nuevas.
La gasto inmediatamente en, bueno, en hacer obra.
Y ahora tenés el proyecto Pardes.
Sí.
Que es un proyecto totalmente distinto.
Sí, es un proyecto yo quería algo,
de belleza.
Yo quería algo realmente diferente, porque necesitaba esto, primero... En el arte como contemporáneo, ¿no? Como esto de, bueno, una obra nueva y después otra obra nueva cada 2 o 3 años, era todo un proyecto diferente. Es agotador, es como que no nada lo continuaba, cambiaba radicalmente para otra cosa. Y descubrí, bueno, esta posibilidad de hacer una obra de altísimo también, de altísima complejidad técnica. Porque lo que yo hago...
Es cerámica.
Sí, pero es cerámica. Lo interesante o lo más fuerte o lo más particular de la cerámica que yo hago son que yo trabajo con las pastas coloreadas y las pongo de una manera, hago bloques de colores que cuando corto el bloque aparece un dibujo.
¿Azaroso?
No, no tan azaroso porque yo lo tengo todo en mi cabeza.
Ah, ok.
Lo pienso, lo imagino y lo construyo en un bloque que al cortarlo aparecen pero unos dibujos de colores en degradé, líneas.
Maravilla.
Maravillosos, una cosa que no puedo creer lo que veo porque es una especie eso de sorpresa.
Eso se mantiene.
Es que esa es la lámina de material que yo después lo transformo en un pétalo de una flor, en una hoja o en un plato para usar.
A mí me parecieron divinos esos murales.
Bueno, los murales ahora
que son bestiales.
Voy a presentar un mural grande, muy muy lindo, muy trabajado para Arteva.
Qué bueno.
Que me invita a la galería White Lodge.
Y, muy bien.
Y, bueno, después de muchos años de no estar en Arteva por no estar en galerías, estoy contenta que este
me
año
encanta,
voy a estar.
Eso me pareció de una belleza sublime.
Bueno, yo digo,
sublime.
Yo nunca hice pintura, pero los murales son como mis
son
pinturas.
Pictóricos.
Son pictóricos. Pero tienen un detalle que sí tiene que ver conmigo, que no son piezas únicas. A mí me interesa la producción y... trabajar mucho un proyecto, pero porque voy a lograr, no sé, 10, 20 o 15 piezas iguales, ¿entendés?
Porque esto, le decimos a la gente, porque tampoco nos queda mucho tiempo, es una serie que tiene que ver con elementos de uso cotidiano, llamémosle vasijas, platos, cosas... Para comer.
Sí, cuencos.
Cuencos. O sea, hay toda una línea.
Sí, y flores. El tema de la naturaleza.
Las flores son divinas. Las flores las mostraste en un Arteva.
No.
¿No las tenías en un Arteva?
Ah, sí, hice un kiosquito de flores.
Que nos encantó.
Yo me presenté como una vendedora ambulante de flores.
Pues es que celebré eso, me pareció divino.
No, divino. Afuera, en la entrada de la feria, un kiosquito. Y todas las florcitas y todo, sí, fue mi primera, el primer Arteva después de la pandemia.
Y entonces, la Nicola Constantino de la belleza, ¿cómo se reivindica o cómo se resignifica? viniendo de ese universo, llamémosle, más oscuro, de cierta penumbra, en esta luz.
Porque creo que hoy es necesario eso. Quizás hace 30 años era necesario lo otro.
Está bien.
Y en mi momento, ¿no? Como artista joven, era más de pegar el cachetazo. Pero hoy lo que yo necesito, y creo que la gente necesita, es la belleza y estar en contacto con el arte, que pueda acceder al arte. Entonces, que yo quiero trabajar con, o sea, que mis obras estén en, no sé.
Las vas a mostrar en Córdoba, tengo entendido.
También en Córdoba, ahora que inaugura una galería.
Vas a inaugurar Abre.
Abre.
Que es de Luz,
de Luz
Novillo y Lourdes Carranza.
Sí.
Vas a hacer eso, creo que Cecilia Caballero también tiene algo que ver, porque
sí,
me mandó un mensaje.
Con Cecilia estuvimos también en Córdoba.
O sea, me encanta esa idea de hacerlo en el interior.
Sí.
En un lugar potente, porque estas chicas son unas máquinas.
Divino, sí, sí.
Y tienen muy buena clientela.
Bueno,
muy
y
buena
ellos
recepción.
Están abriendo un poco también el juego de la galería, pero no para solo para el coleccionismo, sino para el diseño, la gente,
claro,
que tenga arte en su casa.
Claro.
Entonces, esta idea de que sea más accesible también.
No, lo que me gusta es que nosotros tenemos, viste, los que escribimos sobre arte siempre tenemos una frase que es: vivir con arte te cambia la vida.
Sí.
Que parece un eslogan medio trillado, pero que en realidad, si lo llevas a las últimas consecuencias, es la pura verdad.
Es la verdad, creo que es lo necesario.
O sea,
hoy, la belleza, estar en contacto con el arte y la belleza y consumirla y que la puedan comprar, porque lo que siento es que las galerías...
Ahí tenemos una pelotita de la peletería humana,
sí,
que me quedó.
De pezones.
Es divina.
Son pezones de hombre.
Ah, pezones masculinos, porque es una pelota de fútbol, correcto.
Sí, porque yo soy mujer y yo manipulo,
claro,
el cuerpo del hombre.
Claro, está perfecto. Así. Entonces me decías
que...
Estábamos hablando de la belleza
que
dentro
tiene,
de la vida cotidiana.
Claro, vivir en contacto con el arte y con la belleza. Y que sea accesible, porque las galerías, como el mercado en general, se endilgó la cualidad de valorar y como validar,
uh-huh,
un artista con el precio altísimo, ¿no? Entonces, si no tenés galería y si tu obra no cuesta, no sé,
tanto,
de 20 mil dólares para arriba, no sos tan buen artista, teóricamente. Y creo que es, bueno, que hay que romper ese prejuicio. O sea, hay que los artistas tienen que abrirse a miles de personas que pueden comprar con precios más accesibles, porque así el artista va a estar siempre en un, viste, en un, con el pie en el cuello, que no puede,
claro, lo que pasa es que está bien
desarrollarse.
Está bien lo que vos decís, Nicolás, pero hay una cosa que es como difícil de conciliar, porque en realidad el mercado se sostiene sobre la idea de que los precios del arte siempre van para arriba. O sea, yo puse como ejemplo lo de Tamara de Lempicka.
Exacto, sí.
Pero Tamara de Lempicka en el 85 costaba 200 lucas y ahora cuesta 10 millones.
Sí, pero no es, digamos, no es incompatible con eso. Por eso yo necesitaba una obra lo suficientemente diferente, porque no,
ajá,
es que yo voy a agarrar una foto mía y voy a decir, hago 100 copias y las vendo a $500. No es eso, es otro proyecto. Y ojalá los artistas todos pudieran desarrollar algo para tener, digamos, un mejor pasar.
Mira, hay una cosa que es cierta. Ayer me habían invitado a algo que finalmente no pude estar, que era una mesa redonda para discutir sobre el arte y las antigüedades. Si en las casas la gente ponía antigüedades con arte contemporáneo, ¿se llevaban bien o no se llevaban bien? Si se podía poner un sillón Luis XV con un cuadro hecho hace 2 días. Yo no pude estar porque estoy con el brazo roto, pero en realidad la idea era que sí se puede todo.
Por supuesto.
O sea, es imposible
justamente
decir que no.
Para
aparte, digamos, que nosotros, los seres humanos, somos así.
Sí.
Somos un sillón Luis XV y una pintura contemporánea adentro nuestro.
¿Por qué esos muebles maravillosos no pueden seguir estando en una casa moderna con otras cosas modernas o arquitectura moderna con muebles antiguos? ¿Qué
belleza? No, aparte que me parece que es como si yo te dijera que tocas una sensibilidad en distintos puntos. No te quedas pegado como a una idea.
Claro.
A mí me parece que está fantástico, qué sé yo, poner una obra de Villar Rojas, que es una roca toda rota, o un Diego Bianchi, que también es una cosa extraña, pero también está buenísimo tener una lámpara de Frank Lloyd Wright, ¿viste? Why not?
Sí,
o,
sí, sí.
O un sillón Barcelona de Mies. Mm. O sea, me parece que la estética acepta todo esto. Y que en este momento, como vos bien dijiste, quiero rescatar eso porque me parece la clave de nuestro encuentro, el mundo está pidiendo una cosa que tiene que ver con la belleza. El mundo está pidiendo una tregua, Nicola.
Sí, sí.
Para
sí.
la moto y quedémonos en algo que podamos gozar,
sí.
que podamos disfrutar.
Pero además una belleza que proviene y honra a lo más importante, que es la naturaleza.
Exacto.
Entonces es una belleza que te hace reflexionar, que es como, viste, yo descubrí a Spinoza, ¿no? El filósofo. Digo, es como... ¿Qué Dios tenemos que venerar y honrar más allá de la naturaleza?
Que ninguno.
Es el verdadero Dios, ¿no?
Aparte, la naturaleza la hizo Dios, ¿viste? El mundo.
De
si
los,
creemos
los,
en
las
la
religiones
bíblica.
Que sean, no importa, sí. Mirá, por ejemplo, yo a través de este trabajo que estoy haciendo, de las cerámicas, tiene mucho de geometría. Me di cuenta que en los fractales de la naturaleza está Dios, o sea, es vos, yo digo siempre, vos mirás un coliflor durante 10 minutos y le ves la cara a Dios, porque los fractales.
Mirá,
que tiene
cosa,
son increíbles.
Yo veo una hoja de un ginkgo, árbol.
Ay,
que amo,
sí.
y me enamoro, y en esa hoja de ginkgo encuentro que hay todo el arte resumido
todo.
En pocos centímetros.
Oriente, occidente, todo.
Y que además es un fósil vegetal y se nos acabó el problema, el programa.
El programa, ojalá.
Es un problema.
Sí.
Che, saluda a la gente porque nos
sí,
tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, bueno.
Volveremos,
gracias,
Nicola.
Gracias.
Me encanta hablar con vos, te refelicito, que te vaya bárbaro en Córdoba. Iré a ver las cosas cuando estén acá, que las muestres. Y a todos ustedes, oyentes queridos, nos vemos el jueves que viene a las 14 horas acá, en Radio Cultura, Guido 1556. Leo Justi, gracias, operador técnico. A todos ustedes los abrazo muy fuerte, pasen un lindo fin de semana, vayan a ver la muestra de Pedro Rota al fondo, y si es posible, sean felices.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.